Conseguir clientes siempre, siempre es un desafío. Y hay un sistema de que hay gente que lo ama, hay gente que lo odia, pero la realidad es que sigue siendo efectivo. Por algo, hasta el día de hoy se usa. Estamos hablando de contactar clientes en frío. Obviamente hay una manera buena de hacer esto, una manera efectiva y una manera mala. Así que el episodio del podcast del día de hoy lo vamos a dedicar a hablar justamente de cuatro formas que se pueden llegar a contactar clientes en frío. Vamos a hablar de las llamadas en frío, de los mails en frío, de las redes sociales y de la cuarta forma, que es la que nadie aprovecha en realidad. Este es el podcast de los freelancers y profesionales online de Wanderlancers. Yo soy Sol y hoy me acompaña Camilo y así empieza. Decime, Camilo.
No soy Camilo, soy Cami. Bueno, está bien, te dejo que me digas Camilo. Solo por hoy.
Solo por hoy te
puedo. Solo por este podcast.
Solo, no, mi amor, Cami. ¿Vos contactás clientes en frío?
A esta altura no. Al principio lo hacía. La verdad que no tenía súper, éxito en eso, pero bueno. Ya les voy a contar cómo se hacen las cosas. Pero no tenía. Ahora ya no lo hago. Antes tal vez lo hacía y perdía mucho tiempo. La verdad que lo dejé de hacer por eso.
Bueno, sí, clientes en frío lleva bastante tiempo. A ver, antes de empezar, ¿qué es eso? ¿Qué llamada? ¿Qué es esto y qué es lo otro? Dejemos en claro qué es contactar gente en frío. ¿Sí? ¿Te parece?
Me parece genial. Y no estamos hablando de contactar gente cuando es invierno, cosas por el estilo, ¿eh? Nada de eso.
No tiene nada que ver con el clima. Contactar gente en frío es cuando vos, como profesional, le mandas un mail, o sea, haces una línea de contacto con alguien que no tiene ni idea de quién sos.
Ninguna idea.
Nunca escuchó de vos, no tiene nada. ¿Sí? Okay. No tiene idea de quién sos y que vos tampoco sabes 100% de si está buscando o no tus servicios. Hay una incógnita ahí.
O sea, una persona que no te conoce y no sabe si te necesita.
Exactamente.
Muy bien.
Vos podés inferir tal vez que sí, pero no hay una seguridad.
Muy bien.
¿Quedó en claro? ¿Se entiende la explicación?
Sí, me gusta. Estoy aprendiendo. Con este podcast todos los días aprendo algo nuevo.
Sí, vos aprendés mientras lo vamos haciendo.
Por supuesto.
Está muy bien. Yo también aprendo un montón. Porque no se piensen de que esto es sacado del aire. Lo tenemos que preparar antes y más de una vez decimos, oh, mira vos.
Mira vos. Lo importante de hacer un podcast o de hacer cosas de este estilo es el autoconocimiento. Solo sé que no sé
solo
nada.
Solo sé que no sé nada.
Que no sé nada.
Y aprendo con el podcast.
¿Viste? Es un viaje de autoconocimiento. Hay que bajar al subconsciente a buscar la información. Por eso nosotros la traemos bien digerida.
Ponele.
Bueno, volvamos, no divaguemos más.
Bueno, a ver. El tema, hay mucha mala fama con contactar gente en frío, para mí. ¿Por qué? Porque está súper negativo. Uno cuando piensa en contactar gente en frío es, no, que spam, no, que los boludos de Movistar que me daban por 46 MB para tratarme de vender algo, que la verdad que no. O sea, hay muchas ideas sobre... A mí me pone los pelos de punta. Yo digo, uy, contactar gente en frío y es como...
Espera, pero porque vos sabés de qué trata eso, porque el mail, contactar a alguien en frío en general es a mí me parece la forma más cómoda de conseguir un cliente o tratar de conseguir algo.
Para mí el riesgo es bajo.
Por eso te digo, me parece que es lo primero que hace una persona, dice, bueno, listo, quiero vender mis servicios, listo, ya vamos a hablar de eso, pero me pongo a mandar mails o a contactar gente o lo que sea de cualquier forma.
Sí, el riesgo es bajo. Eso es una de las cosas positivas que tiene.
Por eso digo que es cómodo.
Sí, y además hay una cuestión que es innegable. Hasta el día de hoy se usa. A ver, llamar en frío, contactar gente en frío no es nuevo bajo ningún punto de vista.
No,
y por alguna razón todavía se usa, es decir, de que resultados da. ¿Qué pasa? Da resultados cuando está bien hecho, porque hay una buena manera de hacerlo y hay una mala manera de hacerlo.
O sea, que vamos a hablar de las buenas prácticas y las malas prácticas.
Sí, vamos a hacerlo práctico el día de hoy, ¿te parece?
Pero empecemos
práctico.
Empecemos por lo malo.
¿Lo malo de contactar gente en frío?
Y claro, porque si estamos hablando de que hay formas buenas y formas malas, veamos la forma mala, que es la que utiliza la gran mayoría de las personas o de las empresas, y por qué no da resultados.
Sí, para mí es simple, porque es malo.
A ver qué tan malo es.
Para mí, lo malo, o sea, no funciona cuando vos no lo estás haciendo de una manera estratégica, sino que estás diciendo contacto a 1,000,000 de personas y a ver si en alguna pica.
O sea, por estadística.
Claro, a ver, contactar en frío es un juego de números. Ajá. Muy a diferencia de cuando vos venís haciendo un trabajo de inbound marketing donde empezás a calentar leads o prospectos con tiempo, qué sé yo. Acá sí hay un juego de números de que, obviamente, mientras más personas contactes, más chances tenés de que esas personas te o devuelvan la llamada o el mail o lo que fuera. Es decir, de que se genere una relación. Pero está mal hecho cuando vos mandás al tuntún. O sea, no estás diferenciando de nada. No estás diferenciando que si le mandás un mail al verdulero de la esquina o que si se lo mandás al presidente de una empresa internacional. Es todo lo mismo, es el mismo mail o el mismo tipo de llamada o lo que fuera. O sea, no haces ninguna diferencia. Eso es trabajar al pedo.
Muy bien. O sea que le mandás a todo el mundo, le llega a cualquiera y gastas mucho tiempo y dinero. Tal vez dinero no sé, pero tiempo sí.
Sí, dinero sí. Más, es más, mientras más gente mandás, más caro te sale. Porque no hay que confundirse. No podés estar mandando 5,000 mails por día y pensar de que eso es gratis. Porque necesitas contratar servicios que manden ese tipo de mails.
Okay,
te aviso que Gmail no es uno de esos.
Ok, no importa. Igual suponete que alguien encuentre una forma de hacerlo gratis. Va a gastar mucho tiempo.
No hay forma de hacerlo gratis.
No importa.
Yo te lo digo porque yo busqué. No hay forma de hacerlo gratis.
Suponete que hay una persona o un grupo de personas que pueden hacerlo de manera gratuita. Si instalan su propio servidor. No importa, ese no es el punto. El punto es que van a gastar mucho tiempo buscando los mails, enviándole. No va a tener resultado. O igual, va a tener un resultado muy bajo.
Pará, porque la forma buena de hacerlo también requiere que inviertas dinero y tiempo. O sea, el que piensa de que mandar contactar gente en frío es, uy, lo hago así nomás, está muy equivocado. Todo lo contrario, porque realmente siempre vas a invertir dinero y tiempo. Tal vez una en mayor medida que la otra, pero siempre se hace.
Claro, es que yo quería llegar a ese punto. Una cosa es que uno pueda encontrar la forma, que sea gratuita o rápida, pero quería llegar al punto donde hay formas... Hay formas para hacerlo bien.
No voy a editar eso.
No importa. Hay formas para hacerlo bien y hay formas de hacerlo mal. Estamos hablando de las formas malas, pero pasamos a hablar de las formas buenas. A donde, bueno, la eficiencia es mucho mejor, es mucho más alta, el
obvio,
porcentaje de conversión es más
alto.
A que
no sabes cuál es la manera de hacerlo bien.
No sé.
¿Qué
contame,
puede
contame,
ser?
Contame,
¿qué puede
contame,
ser?
Contame.
¿A qué cosa le tenés que prestar atención si querés hacerlo bien?
Contame.
¿Al?
¿Qué? No sé.
¿Cómo que al qué? Se supone que vos sabés esto.
No, contame. Hoy estoy en modo quiero aprender.
Hoy estás en modo y me querés discutir.
No.
Vos, para hacerlo bien, tenés que saber muy, muy, muy específicamente quién es tu nicho. Como todas las cosas que son de marketing o llegar a los clientes, si vos sabés quién es tu nicho, a quién le tenés que hablar y por qué, se te simplifica la vida.
Ah, bueno, yo daba por sentado que sabías cuál era tu nicho.
No, hay mucha gente que no lo sabe.
No, está bien, pero como dijiste al, dije, pero pará, ¿de qué está hablando?
Al nicho.
Claro, pero digo...
Amor, ya deberías tener esto así como rápido.
No, pero me refiero que para mí eso era algo que estaba súper claro, estaba súper...
No, siempre hay que volverlo a aclarar, siempre.
Es verdad, lo vamos a volver a aclarar. Entonces, vos tenés que saber cuál es tu nicho, súper específico, súper investigado, y tenés que tenerlo bien en claro porque tenés que saber a quién le vas a hablar.
Uh-huh, exactamente. Pero vamos un poquito a lo práctico. Habíamos dicho ahí en la introducción de que hay 4 maneras de contactar gente en frío.
Bueno,
que son,
vamos con la primera.
Las llamadas. Sí, o sea, es la típica. Yo cuando pienso en contactar gente en frío, repito, mis pesadillas con los de Movistar o los de Claro, la persona que es eso, o los de Fivertel. Oh, son insoportables.
Estamos hablando de llamadas de voz.
Llamadas de voz,
o sea,
exactamente,
me refiero
por teléfono.
Puede ser por teléfono, puede ser por internet, puede ser por
claro,
un montón
es
de
cuando
lugares.
Sí, igual es difícil. Yo no sé si llamadas por internet se pueden hacer en frío.
Es una buena pregunta.
¿No puedes agregar gente a Skype así y contactarlos en frío? Me parece que no.
Sí, podés.
Bueno, si tenés contacto. No importa, el punto es que sí, vamos a hacerlo así, son llamadas de voz.
No
importa el medio, es eso, llamadas de voz. Las llamadas de voz, ¿qué es lo que tienen? Para mí, a lo que es nivel marketing, son de las que más rechazo te generan.
Sí, de
porque
hecho,
llamar... sí, no, pero más allá de eso, vamos a lo práctico, ¿sí? A vos te estás en tu día a día, te suena el teléfono y ese teléfono te interrumpió lo que sea que estabas haciendo. Uh-huh. ¿Me entendés? A no ser de que llames para ofrecerme una Ferrari gratis, yo no te voy a querer atender.
No, y creo que nadie te ofrezca.
Obvio que no, a no ser que sea un scam. Pero te estoy dando un ejemplo, ¿me entendés? A no ser de que lo tuyo sea lo re súper que mega re que te contra necesitaba para solucionarme la vida, te voy a putear por haber interrumpido.
Exactamente.
O sea, y te saca. Lees. A mí me parece que es muy agresivo cuando es 100% en frío el tema de las llamadas.
Ojo que puede pasar que... No, que puede pasar que justo te llame alguien que justo lo necesitas de súper casualidad, pero ese no es el caso, no va a pasar nunca en la vida.
No, puede pasar, sí puede pasar, porque por alguna razón todavía se sigue usando. Siempre hay que tener la prueba de la realidad, ¿no?
Por eso digo que es un caso muy excepcional.
Pero no es que no, puede pasar, sí puede pasar.
Oiga, señor, vamos a...
Pero... Vamos a... ¿Qué
no,
me iba a dar?
Iba a decir algún ejemplo de impermeabilización de techos o algo por el estilo, que es justo lo que estás necesitando, pero eso no pasa nunca.
Continuamos. Bueno, el tema de las llamadas es ese, es de que empezás con una interrupción.
Como
y
esta.
También... como esta, con el timbre. Más o menos lo mismo. También, ¿qué pasa? Requiere mucho tiempo que vos... persona, freelancer, tiene que pasar con un teléfono llamando de a uno por vez. Porque no solo de que tenga suficiente plata para contratar un call center, vas a tener lo que hacer vos a esto.
Exactamente.
Sí, entonces requiere muchísimo tiempo. Tenés que además conseguir teléfonos, que eso no es tan fácil. Al día de hoy es mucho más fácil conseguir un email que un teléfono.
Sí, a ver, porque... conseguir cualquier teléfono, cualquier email, y es justamente eso, cualquier teléfono y cualquier email.
Uh-huh.
No está curado.
No, bueno, además. Y tenés que ser realmente muy bueno vendiendo para que esta táctica te funcione.
Claro.
Muy bueno, muy, muy, muy bueno vendiendo.
No sería el caso de Movistar.
No, para nada.
Estoy con Movistar ahora. Me lo voy a enseñar con ellos.
No, para nada. ¿Qué es la parte positiva? Porque también tiene algo positivo. Sí, en el caso de que la persona realmente te esté mostrando un poco de interés o pase más allá de el no me interesa y te corte, vos tenés la oportunidad de empezar a adaptar tu discurso a lo que la persona te está diciendo. Tenés un feedback ahí que es totalmente directo. Entonces, no es que vos tenés que mandar un mail, esperar a que la persona te responda, que qué sé yo, sino de que es mucho más fácil ir diciendo, esta persona sirve, esta es una buena lead o no, porque tenés la respuesta de manera casi inmediata.
Sí, vale aclarar ese punto que va a depender mucho de tus habilidades para poder interpretar qué es lo que la persona te está diciendo.
Saber vender.
Exactamente. Porque uno dice, bueno, listo, sí, me doy cuenta. No, a veces te das cuenta, a veces no te das cuenta. Depende de si vos sos bueno o no vendiendo, claramente.
Claro.
Bueno.
Las llamadas no están mal, pero para mí son un... pasito más allá. Hay otro paso antes de poder llamar. O sea, de contactar en frío, cuando estamos hablando de contactar en frío, que es el mail. Vos podés, es mucho más efectivo llamar cuando vos mandaste un mail por primera vez. Es decir, cuando te iniciaste el contacto por otro lado y la persona te da el permiso para que vos llames e interrumpas su día, que es lo que dijimos antes.
Exacto.
Mail. ¿Qué es lo que pasa con el mail? Bueno, el mail, por el lado negativo... es que tenés que conseguir un montón de mails que sean válidos. Así como tenés que conseguir los teléfonos, el mail es también lo mismo. Cuando vos mandas un montón de mails, corres el riesgo de que te flagueen como spam. No sé vos, pero a mí me da mucha satisfacción flaguear como spam. Que sepa. Es el equivalente a cortarle el teléfono al que me daba. Pero es como que, sí... spam.
Sí, ¿sabes cuál es la única diferencia entre eso y la llamada? Que la llamada, la persona sabe que le cortaste. En cambio, cuando flagueas, nadie sabe.
Sí, no, pero yo pienso, pero a futuro te va a afectar.
Lo sabe y te afecta la empresa. Sí.
No sé por qué. Esa satisfacción estúpida que tiene cada uno.
No entiendo, pero bueno. Yo...
ponele. Pero es un riesgo también cuando mandas un montón. Y lo que pasa es... A ver, no es lo que pasa. Cuando vos mandas mail en frío, tenés dos opciones. O bajas bases de datos o las compras, en realidad, por lo general, cuando vos necesitas mails validados, es decir, mails reales,
ajá,
de algún nicho, que sé yo, tenés que pagar por esas bases de datos, no son gratuitas.
No, claro.
Los podés levantar también vos manualmente, por ejemplo, qué sé yo, vos identificás que la industria en particular, al nicho al que te querés dirigir, está mayormente en LinkedIn. ¿Por qué digo LinkedIn? Porque LinkedIn es un lugar muy fácil para levantar mails.
Ajá.
Entonces tenés que hacer el trabajito de manera manual. Puede pasar, ¿sí? Pero, ¿qué opciones tenés? O vos podés levantar un montón de mails y mandar con un gestor, con algún programa especial, mails a todo el mundo, o lo podés hacer de manera personalizada. Y cuando empezás a hacer de manera personalizada, es cuando empiezan a aumentar tus posibilidades de conseguir clientes a través de este tipo de contacto en frío, del mail de contacto en frío.
Te estoy escuchando y me parece tan obvio lo que está diciendo, pero cuando la gente dice, no, pero yo mando a mí, pero...
¿Y por qué? Porque voy a decirlo de una manera muy mala. Da paja. Es mucho laburo.
Bueno, es lo que decimos siempre. Justamente customizar un mail, customizar un cliente, porque básicamente es eso, lleva mucho tiempo. Pero...
Es que ahí está la clave. Ahí está. Dijiste justo lo que es la clave para que el contacto en frío te funcione.
Por eso dije, pero...
Claro, es que es eso.
Justamente
vos aumentás tus probabilidades mientras más personalizado seas. Es decir, de que tenés que investigar al cliente, tenés que realmente... mínimamente saber el nombre de la persona a la que le estás hablando.
Bueno, eso desde ya.
También, ¿me entendés? La otra es que allá tengas un manejo de tu nicho tan profundo de que vos puedas mandar mails sin personalizar, pero que den muy directo al pain point. Yo me acuerdo de una chica con la que nosotros hacíamos una mastermind, que ella era israelí viviendo en Alemania, uh-huh. y su especialización, cásate esta, es que sacamos una cantidad de plata esta muchachita, su especialización eran traducciones médicas de prospectos de remedios. O sea, era súper puntual. El nicho de ella, obviamente, eran laboratorios. Laboratorios que tienen plata, o sea, sí, podemos, no voy a hablar de nicho, pero era eso. Entonces, ella no era necesario que personalizara cada uno, no le iba a escribir, qué sé yo, dame un nombre de laboratorio, porque a mí el que se me ocurre es GlaxoSmithKline, Bayer. Y nadie lo va a... Bayer, listo, no hace uno más fácil.
Vago,
bueno. Directamente levantaba a las personas que tenía que llamarles o contactarlas y les decía, mira, yo hago traducciones inglés, alemán, y no me acuerdo qué otra cosa más.
Francés.
Sí, no sé, tenía como 3-4 idiomas ahí, para cosas de remedios. ¿Te interesa? Llámame. Entonces, era un caso muy particular, pero es justamente un ejemplo perfecto de lo que es tener un excelente manejo de nicho. Sé que ella, por ejemplo, solamente usaba contacto en frío y le iba exageradamente bien.
Sí, bueno, obviamente, como vos dijiste recién, hay que aclarar que ese era un nicho muy particular. ¿Y qué pasa cuando tenemos un nicho muy, muy, digamos, amplio, como lo que puede ser desarrollo web o diseño gráfico?
Y depende, ahí vos tenés que realmente evaluar si te conviene hacerlo así. Para mí, cuando son nichos tan cuando son profesiones que son tan extensas o tan abarcativas, es muchísimo más difícil. De esas te va.
A mí me parece que es no más difícil, me parece que es más interesante porque al hacer diseño justamente tenés que encontrar un nicho muy específico para poder...
Claro, sí, en realidad
servicio.
Las reglas son lo mismo.
Las reglas son iguales. La chica esta hacía traducción, pero hizo traducción para empresas de farmacéuticas. Entonces, vos tenés que hacer exactamente lo mismo. Meterte en el nicho. Listo, quiero entrar en, no sé, en bla.
Claro, igual, por más de que ella no los personalizaba al... Es que se me olvidó la idea. No los personalizaba específicamente por cada una de las empresas, qué sé yo, ella sí los personalizaba por nombre. ¿Por qué? Porque sabía quién tenía que hablar. Su parte de la investigación fue en que ella manualmente empezó a levantar mails de las personas correspondientes.
Claro.
Por más de que mandara la misma plantilla, por decirlo de alguna forma. Acoso. Igual, ojo, ahí está, hablando de plantillas. Cuando estamos hablando de personalizar, no es que vos tenés que escribir el mail desde cero siempre. Puedes usar una plantilla, pero vas a tener que ir cambiando datos, nombre de la persona, nombre de la empresa, tal vez algún problema puntual, alguna cuestión que hiciste o que viste de ellos que te llaman la atención para que vos les puedas ofrecer tus servicios. O sea, me encantaría dar ejemplos acá, pero es tan particular del nicho y de la profesión que se complica.
Es que eso quería ir. Por ejemplo, vos podés ser diseñador, pero tenés que caer en un nicho muy específico, conocerlo muy bien y llevarlo al punto de conocer el nombre y saber dónde está y qué es lo que hace y cuánto gana y todo eso. Pero bueno, todo eso es dato que tenés
que
averiguar.
Sí, hay variables ahí. ¿Qué son las partes buenas de contactar por mail en frío versus a la llamada? Que hay mejor recepción. La gente tiende a controlar todo el tiempo su correo, mucho más que la llamada. No es una interrupción, que era lo que decíamos recién. No es una interrupción violenta del día de la persona y eso ya para mí es un plus. También tenés la posibilidad de contactar mucha más gente de que si llamaras por teléfono, porque podés mandar varios mails a la vez. Y la gente, podés incluir cosas que de otra manera, que en una llamada no se puede.
¿Cómo que, por ejemplo?
Links a un sitio web.
Exactamente.
Un video. ¿Qué es eso? Depende de tu especialidad, pero se puede.
¿Imágenes?
Imágenes. Hay otras cosas. ¿Qué pasa? El mail solo por sí no funciona. Que vos contactes a alguien y que inmediatamente te contrate, eso no pasa en ningún tipo, en nada.
Y si sucede, es mucha casualidad.
Sí. El mail siempre es un primer paso para generar una relación con la otra persona. Es por eso que la forma más efectiva de contactar gente en frío es mail primero y llamada después. Siempre tu mail tiene que tener una llamada a la acción que los invite al segundo paso. Que el segundo paso sí es hablar por teléfono. O tener una llamada online, o sea, un contacto personalizado. Ahí sí es a uno a uno. No hay que tener miedo a hablar con el cliente potencial. Lo digo porque esto es algo que yo sé que cuesta. A muchos les cuesta.
Yo no sé si
se ponen incómodos.
Yo no sé si es miedo. Lo que sucede es que cuesta meterse en una situación. O sea, uno dice, bueno, mando a todo el mundo porque si agarro a alguno está, me viene bien y listo. Pero hablarle a la persona específica, no sé si es miedo. Es como, te da paja. Porque hay que
No, es salirse de la zona de confort.
Hay que customizar un montón. Hay que hablar, hay que enfrentar el problema. No, pero no es salir de la zona de confort. Porque si vos recibís, mandás 1,000 mails y te responde una persona, igual te vas a tener que meter con esa persona a hablar. Lo que pasa es que es más fácil que llegue una persona y te diga, ay, por favor, estoy desesperado o desesperada. No,
eso es lo que todo el mundo sueña.
Claro, estoy desesperada en hacer esto. Perfecto, listo, ya sabes que va a haber poca negociación o poco discutimiento.
Negociación es la palabra que estás buscando.
Dije negociación.
Así, negociación.
O discusión. Va a haber poca discusión. Pero es mucho más difícil tratar de convencer a una persona que realmente agarrar una que esté desesperada. ¿Entendés?
Bueno, obvio, pero ahí está, volvemos a lo mismo. Hay que saber vender, ¿sí? Y otra de las maneras de contactar a gente en frío son las redes sociales. ¿Y por qué lo estamos metiendo acá? Porque están más o menos relacionadas con el email. O sea, sigue siendo una conversación escrita, que no es llamada. No se puede hacer a mansalva como sería un mail, porque acá vos vas a tener que, por ejemplo, en primer lugar, identificar en qué red social están tus clientes potenciales. Uh-huh. Sentarte y escribir algo personalizado, porque por lo general las redes sociales no te permiten mandar mails masivos, o sea, mensajes masivos, no mails, perdón, mensajes uh-huh. masivos, sí. Bueno, Facebook, no, porque sería con los chatbots, pero tampoco es porque la persona tiene que aceptar, no importa, hagamos que no dije nada con Facebook. Pero te lleva un poquito más de tiempo. Lo bueno es que inmediatamente te obliga a que vos investigues a la persona porque no le vas a poder levantar sus datos de contacto a no ser que la investigues antes.
Sí, ojo, igual me quedé pensando lo que dijiste los chatbots y chatbots y eso. Ojo con esas cosas que la gente ya está como identificando que, oh, esta empresa utiliza chatbots, listo, y se van. Ojo.
Bueno, sí, no, por eso dije, ignoremos chatbots. Algún momento estaría buenísimo hablar de chatbots, pero no va a ser el día de hoy.
No va a ser el día de hoy.
Otro de los temas que quedan ahí para...
Ojo, otra cosa que quiero agregar con lo de las redes sociales. Ojo, es que con la red... No, ojo, pero hay que tener en cuenta que uno en la red social tiende a estar más expuesto. No es simplemente como en tu página, pones tu página de venta, decís pa, todo lo lindo, el problema y la solución. En las redes sociales deberías, o sea, por una naturaleza de la red social, estar más expuesto y tendrías que tener mucho cuidado con lo que decís, con lo que hablás, ¿cómo le hablas a la gente?
Por supuesto, estamos asumiendo de que la red social, el perfil, tu perfil por el cual vas a contactar a los clientes, es un perfil profesional.
Desde ya, obvio.
¿Sí? Es un perfil profesional. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vos ponete en los pies del cliente. Vos lo vas a contactar por una red social y lo primero que va a hacer ese cliente, incluso antes de responderte, es ir a ver en qué estás vos. Entonces, ponele que es Instagram, ¿sí? Vos identificaste una empresa que te gustaría trabajar en Instagram, les mandas un privado y lo primero que van a hacer es ver tu perfil. Y si vos estás ofreciendo, no sé, servicios webs, pero tu perfil son fotos de gatitos, hay una desconexión ahí. ¿Sí? Para poder contactar a través de redes sociales, se me lengua la traba, para poder contactar a través de redes sociales y aumentar tus posibilidades de éxito, vos necesitas tener una validación social por detrás que sea lo suficientemente sólida para que el cliente no te ignore.
Sí.
Es decir, en el caso de que sea Instagram, porque justo es el ejemplo que estaba, un buen feed, qué sé yo, cantidad de seguidores, cantidades de likes, de interacciones. Es decir, tenés que estar jugando bajo las reglas de la red social a la que vos estés apuntando, ¿no?
Sí, pero el contenido, a mí me importa el contenido. El contenido tiene que ser coherente. Es como decías vos, no puedes estar poniendo fotos de médicos y de repente cae una foto de gatitos. No puede pasar eso. Al menos de que tu cuenta, de lo que sea, de cualquier red social, sea justamente hablar de cualquier cosa y ese sea tu negocio. En ese caso estaría bien, obviamente, ¿no? Pero hay que ser coherente.
Claro, es marca. Esto es pura marca.
Hay que ser coherente, punto.
¿Sí? ¿Qué es lo bueno de la red social? Porque también está ese otro lado. De que tiende a ser mucho más informal y que se puede generar una conversación tipo chat, que no es necesariamente un mail.
Sí.
Entonces, hay ahí, es como un intermedio. También me olvidaba de este negativo, que para mí es un gran negativo, que es que en la red social en realidad nunca tenés garantía de con quién estás hablando. Porque vos suponete que le escribís a una empresa, tendrías que estar hablando, no sé, con el encargado de marketing, pero el que está encargado de las redes sociales es un...
El desarrollador web.
Un CM. No, claro, un manager o lo que sea. Entonces,
sí,
tenés que más o menos poder manejar que la persona con la que vas a estar hablando puede o no ser la persona correcta.
Sí, bueno, y ese es el punto que a mí me gusta destacar de las redes sociales. Vos tenés acceso directo a la empresa y si la persona que está respondiendo los problemas, en el caso de ser un problema, no sabe de lo que estás hablando, es una gran mancha para tu marca, ojo.
Claro, hay que remarlo un poquito más. Lo pondría de esa manera, la tenés que remar un poquito más.
Pero me gusta, redes sociales me gusta.
Redes sociales es una de las más...
Contacto directo con las empresas.
Vamos por ahí. Y por último, que es la mejor forma de contactar gente en frío y es la que todo el mundo ignora, porque no es que ignora, es la que se usa menos.
¿Cuál es?
Son las recomendaciones.
Ajá.
Sí, recomendaciones.
Ajá.
¿Cómo funcionan las recomendaciones? Vos identificaste al cliente al que querés contactar, buscas a alguien que los dos tengan en común y le decís, che, fulanito, ¿me lo presentás? Eso también es contacto en frío.
¿Me presentás, que es muy lindo?
¿Me lo presentás? Lo quiero invitar a salir.
Desde ya.
Eso también es contacto en frío. ¿Y qué es lo que pasa? Es mucho más fácil llegar al cliente potencial de esa manera. Porque si vos tenés una persona en común, se supone de que ese cliente no va a conocer en frío a la persona a la que le estás pidiendo la recomendación, sino que ya hay una relación previa ahí. Y se supone que si hay una relación previa, hay algún nivel de confianza. Entonces entrás muchísimo más directo.
Sí, ojo, ojo, siempre hay que pedir recomendaciones de o clientes con los que te haya ido bien y esas cosas. No le vayas a pedir a ese que no, que le fue mal o,
bueno,
o que no terminaste el trabajo.
Bueno,
o se borró con,
no te va a
se robó con el, se fugó con el dinero.
Ese no te va a recomendar.
No, bueno,
más vale, pero ya. Igual, y no tienen necesariamente que ser ex clientes. Puede ser algún amigo que tengan en común, alguna persona, siempre hay, ¿cómo era la teoría de los 3 grados de separación?
6, ¿no eran?
6, 3, no me acuerdo. No sé, el punto es ese, que tenés como,
te
ponerle que son 6.
6 personas de...
6 personas de la persona a la que querés llegar.
Exactamente.
Entonces, eso es algo que se tiene que aprovechar muchísimo. La gente por lo general no lo piensa de esa manera, no piensa de que pedir una recomendación o que te lo presenten, una presentación más que una recomendación.
O le da vergüenza.
Lo que sea. Bueno, sí, bueno, es que siempre hay que poner la cara.
No, digo, pedir recomendaciones. Yo, cuando empecé a trabajar de freelance, estuve muchísimos años trabajando solamente porque la gente, amigos, personas, empresas me recomendaban. No por otra cosa. De hecho, creo que muy pocas veces vendí, por decirlo de una forma, me vendí a través de mi página web o cosas por el estilo. Creo que el 90% de las veces siempre fue por recomendación. Y hoy por hoy recibo más gente por recomendación que realmente por estar vendiendo a través de internet.
Yo sigo a través de internet.
Bueno, vos.
Pero,
yo, no. Yo estaba hablando
no
en mi caso.
Pero es que está bueno, porque nosotros tenemos maneras diferentes de conseguir clientes.
Desde ya.
Igual yo soy mucho más fan del inbound marketing. Esto sería todo lo que se llama en frío es outbound marketing. Es decir, que vos vas hacia afuera. Yo soy mucho más fan de ir calentando las leads con un proceso que en algún momento lo hablaremos, que simplemente contactar en frío. Pero al principio sí, contactar en frío me funcionaba.
Está perfecto. Bien. No estoy diciendo que no funcionara. Estoy diciendo que lo que a mí me ha funcionado y me funciona hasta el día de hoy.
Así que hagamos un repasito.
Un repasito rápido.
Sí. Para contactar en frío puedes usar llamadas en frío, mails en frío, redes sociales o la recomendación, que es la más efectiva de todas.
En frío.
En frío, bueno. Todas requieren que inviertas tiempo y o dinero, algunas más que otras, y siempre termina siendo un juego de números. A mientras más gente llegues, obviamente más gente tenés las chances de que te vuelva a contactar, siempre y cuando sea específico, es decir, que vayas dirigido al nicho que te vos querés dirigirte y sepas vender tus servicios de esta manera.
Desde ya, obvio. Sí. Si no sabes vender tus servicios, estás en problemas.
Más vale. ¿qué pasa? No necesariamente tenés que elegir una o la otra, sino que se pueden ir en conjunto. Sí, se pueden utilizar en conjunto. Vos podés contactar primero por mail o por redes sociales y de ahí pasar a la llamada. Vos podés pedir una recomendación y de ahí pasar una llamada. O sea, al final del día siempre, siempre, siempre vas a tener que terminar hablando uno a uno con ese cliente.
Bueno.
¿Alguna cosa más para decir?
No, has dicho todo lo que te gusta. Igual a vos te gusta este tema, entonces es como estás
porque
a full.
Porque es marketing.
Es que el marketing te encanta.
A mí me gusta vender.
A mí me gusta hablar, por eso consigo más clientes de la forma en la que me recomiendan y no tanto de la forma marketinera.
Ah, no, es chamullero. Así que bueno, con esto terminamos el episodio de esta semana. ¿Y la semana que viene?
No sé, veremos qué sacamos.
Veremos qué sacamos.
No, mentira, no veremos nada. Está todo bien programado. Todo bien programado.
Como siempre, nos podés encontrar en wanderlancers.com y en Instagram como @DTHEWanderlancers. De Wanderlancers.
O si no, nos pueden seguir en el grupo de freelancers y profesionales online en Facebook. Y nos vemos ahí o por donde quieran.
Hasta la semana que viene.